en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar que y ahora y demás que lo estén escuchando a este programa, a esta clase de sexto y séptimo grado, miércoles 14 de octubre del 2020. ¿Cómo va, profe?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, Julia, bien. Todo muy bien. Acá estamos con el resto del equipo. Está Diego, Tomás, Facundo, preparados para la clase del día de hoy. Le damos el teléfono del chatbot. ¿Te parece?
Dale.
El teléfono del chatbot es el 11-32-75-21-39. Es el teléfono para que vos aproveches, luego de escuchar los contenidos, luego de compartir lo que vamos a compartir hoy, que te saques tus dudas, que hagas tus preguntas, tus propuestas, ahí en ese teléfono. 32-75-21-39.
Perfecto.
¿Con qué vamos, profe, hoy?
Bueno, nos seguimos preguntando cuántas historias guarda el 12 de octubre. Bien. Para esta semana... Comenzamos ayer a hacer este recorrido por esa pregunta. Vamos a seguir durante la semana. Allá lo que tratamos de pensar era cómo fue cambiando el nombre a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, el nombre con el que nombramos a esta fecha, que en algún momento fue Día de la Raza, uh-huh. Y desde el 2010 es el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Y tratamos de reflexionar sobre... lo que implica ese cambio de nombre, desde qué lugar se lo entiende también, ¿no? Como al momento y al proceso histórico que se dio a partir de 1492. Ajá. Estuvimos hablando con Rubén Herrera, un maestro de Mendoza, y también hablamos con Fernando Duclos, que nos contaba sobre sus viajes y nos trajo un poco también de diversidad cultural, ¿no? Uh-huh. Como, y hoy vamos a tratar de recuperar un poco eso que trabajamos con Fernando. Vamos a hablar también con otro maestro y después tenemos clase de música.
Espectacular.
Re bien.
Como para cerrar con un broche de oro.
Sí. Bueno, la verdad es que Fernando, y les recordábamos a los que si escuchaban ayer y si no también, Fernando Duclos nos contó que uno de los viajes que hizo fue la Ruta de la Seda. Uh-huh. ¿Y por qué recupero esto? Digo, bueno, porque hasta el siglo XV, estamos hablando de 12 de octubre de 1492, claro. Finales del siglo XV, no se conocía mucho cómo era el planeta, ¿no? Había como noción de Europa, de Asia. Estamos hablando desde la mirada eurocéntrica, ¿no? Uh-huh. Desde los que estamos hablando como si fuéramos Colón.
Oh. Claro.
No conocían que existía el continente americano. Y una vez que llegó Colón y empezaron a investigar, bueno, descubrieron que no era lo que ellos en su principio pensaban que eran, claro. Que de hecho le decían las Indias. Y la verdad es que hablábamos esto de las Indias y a las personas que habitaban en América le decían los indios, claro. Mal llamados, por supuesto, ¿no? Ayer lo reflexionamos un poco junto con Rubén. Y a partir de ese momento comienza una historia de conquista, de saqueo, de explotación, de saqueo de recursos naturales y también de explotación de esos recursos y de las personas que viven acá. Y se empieza una etapa que también lo estudiamos cuando estudiamos todo lo que fue el proceso independentista que se dio en América Latina. Digo, comienza el periodo colonial. Todo lo que es América pasa a ser colonias europeas. Y al ser colonias, digo, todo se sostenía esto que de saqueo y de ultraje, digo, de los cuerpos, de querer imponer. Bueno, la verdad es que también lo pensamos a partir de ver lo cultural, ¿no? Digo, y por eso reivindicamos diversidad cultural, cómo se quiso imponer una cultura, una lengua, religión, invisibilizar, prohibir y aniquilar todo lo que...
Y estamos hablando de todo el continente prácticamente, ¿verdad, profe?
Sí, sí, sí.
O sea que podríamos hablar de uno de los genocidios más grandes de la humanidad.
Sí, sin ni hablar.
Sí, ¿eh?
Sí.
Claro.
¿Sabés qué? Rubén Herrera, el profe con el que hablamos ayer, de Mendoza, nos acercó voces de chicas y chicos sobre este tema, así que vamos a escuchar.
Oh, qué bueno.
Hola, buen día, hermanos y hermanas de la comunidad. Yo me llamo Alcen, mi apellido es Ortega, tengo 12 años, soy de Maipú, Mendoza. Yo pienso de lo que pasó el 12 de octubre no es más que una mentira. No fue el descubrimiento de América, fue el día de la matanza de mis abuelos. Pero la historia dice una mentira. Todos creen que el 12 de octubre de 1492 fue un gran descubrimiento entre nosotros. Como pueblo indígena sabemos que no fue así, ya que el 11 de octubre de 1492 fue el último día en que nuestros ancestros fueron libres, en ese último día que nuestros abuelos pudieron sentir el placer de estar libres y sentirse libres.
Soy Alma Luna Schuarte, Calibac, tengo 9 años. Curso el 4º grado de la Escuela Primaria Presbítero Cayetano de Quiroga, de la localidad de Usno, en el departamento Valle Fértil, el más alejado de la provincia de San Juan. Tenemos un proyecto de educación intercultural, Usno, de los Managua. Para mí el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, es un día de reflexión. También nos hace visibles y sobre todo nos da la oportunidad de encontrarnos como hermanos, distintos, valiosos, con derechos y también con la enorme responsabilidad de mostrar el orgullo de ser indígena, de ser un retoño que nació de la semilla de mis abuelos, abuelos de sangre fuerte y aguita. Ser miembro de la comunidad indígena cacique Pedro Caligua es sentirme parte de mis raíces profundas y poder compartir el arte de ceremonias. Abrazo con todo mi corazón mi tierra, a mis hermanos, mi gente, y quiero seguir caminando por la igualdad, pase lo que pase.
Mucha sabiduría en 9 años.
Una calma.
Una calma.
Bueno, nos traían esta idea también que la charlamos un poco ayer del 11 de octubre como día de la resistencia, como último día de libertad antes del 12.
Claro. Es muy fuerte lo que decía este niño de Maipú, Mendoza y alma de ahí de San Juan, ¿verdad?
Sí,
es verdad, pensarlo así, el 11 de octubre de 1492 como el último día de libertad de sus abuelos.
Sí.
Muy fuerte.
Bueno, decimos, ¿no? Que digo, como a partir de 1492, el 12 de octubre, comienza toda una historia muy triste y que por eso también es muy importante esto de, bueno, poder cambiarle el nombre a esta fecha y resignificarla.
Claro.
Y lo que también conversábamos un poco ayer, ¿no? Como empezar a visibilizar que, digo, que acá no sale de descubrimiento, digo, porque ya vivía muchísima gente, un montón de pueblos con distintas culturas, con distintas creencias. Eso también es importante, ver que la diversidad, porque si no también eso de que lo charlábamos un poco de, bueno, decir indios es una forma también de homogeneizar, de pensar que, digo, como de seguir tomando estas ideas eurocéntricas, que esas ideas que venían de Europa, de pensar que todos los que vivían en América eran iguales y querían lo mismo y se desarrollaban de la misma manera, lo cual no era cierto, y por suerte hoy estamos cada vez más pudiendo sacar a reivindicar todas esas ideas y sentir ese orgullo de nuestra identidad.
Tenemos a alguien más que nos va a ayudar a pensar cómo se enseña el 12 de octubre, es Emilio José Moreno Chavarría, que es una personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Él es jujeño, muralista, docente, defensor de los pueblos originarios. ¿Cómo te va, Emilio? Bienvenido. Aquí te saludamos todo el equipo de producción. Monchi, mi nombre. Julia, la profe de 6º y 7º grado.
Muy buenos días, Monchi. Bueno, a la profesora también. Y bueno, un placer de poder comentar un poco las historias nuestras, ¿no? Que se pierden en el tiempo, desde lo precolombino hasta la actualidad.
¿Qué tal, Emilio? Gracias por atendernos. Vos sos muralista, ¿no? Y me parece que está buenísimo poder pensar, digo, como esto que decís de reivindicar y retomar y mostrar toda la historia precolombina. ¿Los murales son una forma, no, de hacerlo?
Sí, porque justamente nos retrotrae un poco a la famosa minga, que es el trabajo comunitario que se hace en toda la cultura precolombina, donde se reúnen las familias y, bueno, se van levantando las casas, se ayudan mutuamente, de una manera, por supuesto, en comunidad todos, haciendo los techos, las paredes, mientras se va cocinando y después se comparte, digamos, las comidas y las bebidas, en lo que es el trabajo concreto de la minga. El mural, justamente, al ser un acto colectivo, donde el que transita, digamos, los espacios puede observar la obra desde una mirada simplemente caminando. O sea, a diferencia de los museos, donde uno tiene que detenerse frente a la obra, en los lugares cerrados que normalmente la gente a veces no frecuenta si no es del medio. Y bueno, justamente yo he trabajado mucho con este tema en los distritos 19, por distintos barrios, digamos, del barrio Charrúa, Villa Lugano, Villa Soldati, con todos los jóvenes y los chicos de las escuelas, haciendo los murales y trabajando justamente con nuestra simbología. Por ejemplo, incorporando la chacana, la huipala, o sea, toda la simbología estética que tenemos, que a través de los tiempos se fue manteniendo. Y bueno, los chicos realmente participan activamente, porque justamente esos distritos son donde tenemos una gran población nuestra, tanto aymara, quechua, guaraní, y también de nuestros hermanos tobas. Y bueno, creo que eso es un hecho muy muy importante, porque se puede trabajar desde la simbología, recuperar la estética a través del hoy, y digamos, de alguna manera, devolviendo lo que es esa savia precolombina que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, allá en nuestro querido norte argentino, ¿no?
Está buenísimo. Los chicos entonces se enganchan, las chicas también, ¿no?, como con esta propuesta.
Sí, porque es en una forma, digamos, donde esos símbolos que nosotros hacemos, esos bosquejos, llevamos, digamos, los diseños, y después ellos lo arman de acuerdo a su gusto y a su estética, dándole las distintas formas y, bueno, trabajando con todos los colores vivos que tenemos, que sabemos que todo el noroeste, todo lo precolombino, es una sumatoria de grandes colores, ¿no?, de fulgentes. Y bueno, de esa manera tratamos de incorporar todo lo que nuestros saberes, y dejando un poco de lado justamente esos modelos tan neurocéntricos, como decía usted, ¿no?, hace ratito. Por ejemplo, podemos hacer una naturaleza muerta, pero con elementos nuestros, con elementos telúricos nuestros que tenemos de una manera importante en todo el país, de todas nuestras culturas. Y de esa manera van recuperando esos niños. No nos olvidemos que muchos de nuestros hermanos que están en esos barrios, sus padres han venido por una cuestión laboral, hablando el quechua, y de repente tienen que sumar al castellano, y en la escuela tienen que sumar el inglés.
Sí.
O sea, con lo cual van perdiendo un poco su propia forma cultural, ¿no?
Claro, es interesante, digo, pensar cómo desde la escuela y a partir de este tipo de trabajo se va recuperando y se va, digo, como escuchábamos recién a unos chicos y unas chicas, el orgullo de saber como y de reconocer también sus raíces, ¿no?
Y yo creo que es fundamental, porque estamos trabajando todos con el tema de la identidad nacional. Yo creo que la identidad nacional tiene que sumar el aporte de pueblos originarios, porque no son ni siquiera solamente el gaucho solo. La sensación es como que no había nada antes.
Claro.
Y hay que sumar al pueblo originario. Justamente nosotros hemos realizado murales para el Día de la Tradición, incorporando la tradición precolombina, que se suma al gaucho, que es la sumatoria, ¿no es cierto?, del encuentro de pueblos originarios con el europeo que ya estaba antes de Colón hasta la fecha, que va dando el criollo.
Claro.
Y creo que es muy importante trabajar en profundidad desde lo musical, lo estético, lo literario. Tenemos muchísimos grandes poetas nuestros, por ejemplo, Domingo Serpa, uno de los grandes poetas nuestros indigenistas, que trabajó con Julio Cortázar en Chivilcoy, de la década del 30 hasta el 65, donde fue el primer poeta, digamos, indígena, él era de Abrapampa, que en sus versos incorporó la temática de pueblos originarios. Y bueno, creo que justamente esos giros idiomáticos que él recuperó, que ya justamente hoy se están perdiendo a través de la televisión y esos modismos que se dan a través del habla, que lamentablemente hace que se van perdiendo lo local, ¿no?
Sí.
Así que bueno, trabajamos en una forma integral, porque la cultura es algo integral que va desde nosotros mismos. Todos nuestros hermanos en la cultura saben tocar un instrumento, escriben una copla, arman su caja también para hacer las coplas en carnaval o en Semana Santa. Y es el mismo que también de repente está trabajando la tierra.
Claro.
O sea, es diferente, digamos, a la cultura occidental, que si es pintor no puede ser bailarín o no puede tocar un charango o una quena, ¿no? Creo que eso es interesante también. O sea, la amplitud cultural de los pueblos. Recuperar esa energía, podríamos decir.
Está buenísimo. ¿Vos cuándo arrancaste a meterte más como en el mundo del arte y trabajar esta simbología que decís?
Yo prácticamente, digamos, desde mi Jujuy en Tilcara, desde muy chico, porque, bueno, trabajaba ahí, vivía, digamos, en Tilcara, y, bueno, toda mi familia somos de Tilcara, mi abuelo, mi bisabuelo. Digamos, mi bisabuela fue modelo de José Antonio Terril, el pintor que sí. Estuvo en Tilcara al principio del siglo, justamente en dos cuadros que se llama Hacia la chichería y Las picanteras por la comida del picante.
Sí.
El cuadro Hacia la chichería está en el Museo Nacional de Bellas Artes aquí en Capital, y bueno, vengo un poco con ese legado de ya de mi bisabuela, que en esa época, estamos hablando del año 1924, siendo nativa y de esa época, fue modelo que está en el primer disco de Los Fronterizos, en la tapa, está justamente ese cuadro.
Sí.
Con mi bisabuela, se llama Ángela Chavarría Cruz. Así que bueno, traigo ese legado,
claro.
Más allá de que en nuestro pueblo siempre todo el mundo participaba ya haciendo, por ejemplo, a la Semana Santa, la ermita famosa, trabajando la arcilla del Guasamayo, y bueno, después en Buenos Aires, por supuesto, a través de la docencia. En este momento soy jubilado, y bueno, trabajé 30 y pico de años en distintas escuelas en Cava, en los barrios, siempre con la temática de llevando nuestras raíces, ¿no? Por supuesto, incorporando con la música, trabajando con otros profesores del medio, en trabajos mancomunados, porque la cultura es un hecho integral, no sectario. Entonces la idea es justamente recuperar con alegría y, bueno, formar a las nuevas generaciones con ese aporte precolombino, que es lo que nos está faltando.
Genial, está buenísimo. Y me interesaba preguntarte un poco más, vos decías lo de la simbología y también de pensar, decías lo de las naturalezas muertas, pero con objetos propios. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de eso?
Y, por ejemplo, bueno, las ollitas de barro, ¿no es cierto? Las comidas, bueno, un plato de locro, el queso de cabra, las artesanías que nuevamente tenemos. Por ejemplo, en Benamesa, en vez de un mantel de seda, un aguayo.
Claro.
¿No? O sea, todo lo que es la estética, que nosotros la tenemos incorporada permanentemente. No nos olvidemos que en nuestros pueblos siempre lo estético está ligado a la vida en común, o sea, a lo diario. O sea, todo lo que se origina, digamos, en la familia tiene una estética que va desde la comida hasta la ropa y hasta, digamos, las construcciones. O sea, tiene un sentido utilitario.
Claro.
No solamente de observación. Por eso, por ejemplo, tenemos para el día que ahora se avecina, en noviembre, el Día de Todos los Santos, que se hacen todas esas flores artificiales, ¿no? Se hacen esas comidas especiales para ofrendar a nuestros difuntos. Y ustedes dicen, bueno, en el cementerio se hace como un jardín de tantas flores, tantos colores. Pero pensar que eso después es para el momento. O sea, no tiene un sentido de eternidad, como se busca en la cultura occidental, ¿no?
A ver, para entender un poco más, o sea, como algo que sea solamente para ese día de festejo,
eso claro, sí, después queda, por supuesto, pero quiero decir que no se busca que ese material que se hizo en ofrenda quede por los años enteros, ¿no?
Claro.
O sea, porque después el tiempo la deteriora, a eso voy, ¿no?
Brevemente te quiero preguntar algo, ya que llegaste ahí. Digamos, el arte en un lugar así como una gran ciudad puede ser un puente, digamos, a esa forma espiritual, a conectarse con eso, porque a veces la gran ciudad no te permite un poco como distinguir que hay un sol que está pasando por ahí arriba porque se rige con otras leyes por ahí, ¿no?
Sí, lógico, es verdad, porque nosotros ya vemos el sol salir y cuando sale y cuando se va, y acá estamos rodeados de edificios, del cemento, y bueno, realmente la experiencia es muy buena, porque nos ha pasado de estar en escuela donde tanto los niños como los docentes, hasta los caseros de las escuelas, se han sumado a estas actividades, porque vamos, digamos, resignificando lo que son las simbologías que tenemos en la ciudad, pero le vamos aportando con el relato del significado de la chacana, que si nos ponemos a pensar, la chacana ya estaba acá antes que llegara Colón, que es la famosa cruz andina, que como símbolo quedó después la cruz que trajo el europeo, quedó ya también como una similitud con la chacana.
Perdón, no sabía lo que era la chacana. ¿Qué es la chacana?
Y la chacana es el símbolo, digamos, de los tiempos precolombinos, que es lo superior, lo medio y lo que está abajo, ¿no? O sea, viene a ser el cóndor, la serpiente y la rana, ¿no? Que la serpiente siempre fue un símbolo de sabiduría para nosotros. No nos olvidemos que Túpac Amaru, justamente, la simbología es serpiente resplandeciente, el significado de su nombre.
Claro.
Es maravilloso, porque entramos en un relato que tiene que ver con la simbología y con la realidad que todo el mundo la puede visualizar.
Emilio, muchísimas gracias, ha sido
un
gran placer, un honor, muchas gracias.
No, por favor, estamos ahí siempre dispuestos. Y bueno, me despido con un dicho que era el saludo inca, el famoso amazúa, amaquella, amayuya, que eso era como decir buen día, nada más que el significado era no mientas, no robes, no seas perezoso.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Muy buen día, Emilio. Emilio. Adiós. José Moreno Chavarría. Qué linda charla. Muchas gracias, Julia. Bueno, vamos al recreo con Bruno Arias. Seguimos por ahí en la zona bien del norte y ese sol maravilloso que tiene Jujuy. Y lo dejamos con En Maimará.
Y me quedo solo. calle, viejo genio. Sobre la yunga de los lapachos, de los ingenios, de los sombreros, del azúcar, del tabaco. Sin control, bajo los churquis, me quedo solo en Maimara.